Se cumplen 100 días desde que José Antonio Satué asumiera su responsabilidad como obispo de la diócesis de Málaga y Melilla. Hoy ha pasado por los micrófonos de esta casa, en Herrera, en COPE más Málaga, para hacer balance y dar su opinión sobre asuntos de actualidad y que preocupan a la Iglesia, como la violencia machista. Sobre esto, el obispo ha subrayado la importancia de estar cerca de la víctima sin titubeos y prestarle apoyo. Sobre este asunto también invita a una reflexión como sociedad.
Tenemos mucho que avanzar, porque en la medida en que somos más respetuosos con la verdad y no nos dejamos llevar por las ideologías, sea de un modo o de otro, la estrategia no funciona. Y en ese sentido yo creo que sí que sería bueno hacer esa evaluación y esa corrección. Y después yo creo que aquí en este tema tenemos mucho que trabajar con la educación.
Satué también ha aprovechado para abordar otra situación compleja, los nuevos rostros de la pobreza en Málaga.
Ahora, un rostro de la pobreza es precisamente ese, el de personas que, teniendo trabajo, no tienen suficiente para poder obtener el alquiler de una vivienda que sea inferior a uno de los sueldos.
Ante esta problemática, que está generada en gran parte por la dificultad para el acceso a la vivienda, el obispo ha resaltado que la labor que realiza la Iglesia en Málaga siempre es en apoyo a los que peor lo están pasando.
La opción de la Iglesia siempre es por aquellos que están más desahuciados, no por aquellos que tienen todas las pobrezas, que no tienen ni trabajo, ni casa y a veces ni gente cercana que los pueda apoyar.
Apoyar a las víctimas de violencia machista y alertar sobre los nuevos rostros de la pobreza son dos asuntos que preocupan especialmente. José Antonio Satué acaba de cumplir sus primeros 100 días al frente de la diócesis de Málaga, un periodo que ha definido con tres palabras: acogida, intensidad y desafíos, y en el que está dedicando tiempo a escuchar para tomar decisiones en una Iglesia de Málaga en la que pretende no caer en personalismos, más bien hacer un papel de director de orquesta. Entre los objetivos más inmediatos, el obispo señala el comienzo de la redacción del plan de la pastoral y la definición de un nuevo equipo.
El final de curso pues marcará un antes y un después. También es verdad que he dicho muchas veces que tampoco en ese sentido espero dar muchas sorpresas. Habrá cambios, pero no cambios volantazos, no, volantazos para nada.
Solo lleva 100 días, como digo, como obispo de Málaga, y José Antonio Satué, de 57 años, tiene muchos retos por delante en Málaga. A día de hoy no sabe si llegará a jubilarse aquí, pero sí espera contar con tiempo suficiente para poder desarrollarlos.
La Iglesia aquí en Málaga no empieza ni termina conmigo, pero para desarrollar ciertos proyectos hace falta tiempo. Y en ese sentido, pues es bueno que los obispos permanezcan, qué sé yo, pues por lo menos 10 o 12 años en el sitio.
La entrevista completa al obispo de la diócesis de Málaga, José Antonio Satué, la tienes en la página web de esta casa de COPE más Málaga, de COPE Málaga. Hoy la noticia del día, sin duda alguna, ha sido la visita del obispo a esta casa. Es la noticia de este lunes, día 15 de diciembre. Soy Pedro González y estás en La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En esta primera parte del programa, hasta las 5, te avanzo alguno de los contenidos que te voy a ofrecer. Abriremos el espacio de actualidad del carnaval y te contaré lo que han hecho en la Fundación para crear su audioteca en tecnología y ciberseguridad. Hablaremos de la transformación digital de las empresas. Y antes de irnos con todo eso, te recuerdo que HM Hospitales construirá un hospital cercano al Estadio de la Rosaleda y otro en Vélez Málaga, formando una potente red de atención médica en la provincia. Vamos a conocer también cómo está el tiempo, no el de hoy, sino el de mañana, con los amigos del Hospital Veterinario SOS Animal. Para saber ese tiempo, como siempre, acudimos a la Agencia Estatal de Meteorología, que nos dice que mañana vamos a tener cielos nubosos acompañados de precipitaciones moderadas, sin descartar que sean localmente fuertes y acompañadas de tormentas durante la madrugada en la Axarquía. El viento va a soplar de flojo a moderado de componente oeste, más intenso en el litoral, y habrá aviso amarillo por lluvia y fenómeno menos costeros en la Costa del Sol, Valle del Guadalhorce y comarca de la Axarquía, que se terminará ese episodio a las 6 de la próxima madrugada. Las temperaturas, las mínimas, van a estar bajando en la mitad occidental con pocos cambios en el resto, y las máximas también van a bajar en el interior y sin cambios en el litoral. Esa temperatura máxima mañana llegará a 11 grados en Antequera, 16 en Málaga, 17 en Marbella y Vélez Málaga y 9 escasamente en Ronda. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT. Ramón Mármol, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de la provincia?
Pues en estos momentos tenemos un accidente en la 7, en el kilómetro 1021-500, sentido Málaga. Ha habido un accidente entre varios vehículos y uno de ellos ha quedado ocupando parte de los dos carriles. Además, los vehículos solo pueden circular por parte del izquierdo. Está generando también 4 kilómetros de retención sentido Málaga. Aparte de eso, pues tenemos también las retenciones de San Pedro Alcántara en ambos sentidos. Esta carretera ahora mismo tráfico frío.
Estupendo. Ramón, muchas gracias. Nos vamos hasta el centro de gestión local. David de Merino, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal se circula por el centro de Málaga a esta hora?
La capital ahora mismo niveles sin problemas. Se va incrementando algo la entrada por Berinclán desde la MA20, pero en el resto tráfico fluido, como siempre, puede recomendar el uso del transporte público.
Estupendo. Gracias, David.
Nada, hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Todos opinaban si era buena idea o no un animal en casa, pero yo tenía claro que no te iba a dejar en manos del azar, y las mejores manos de la cirugía veterinaria están en el Hospital Veterinario SOS Animal. Cirugía general, especialista y por laparoscopia. Más información en hospitalveterinariomálaga.es y en el 952-31-76-92. En las mejores manos.
Para nosotros, la salud de tus pequeños es lo más importante. En el Hospital HM Málaga contamos con un servicio de urgencias pediátricas disponible las 24 horas del día. Nuestros profesionales te ofrecen la mejor atención sanitaria para tu tranquilidad. Visítanos en Avenida Carlos Ayá 121 y en hmmálaga.com. HM Hospitales, somos tu salud.
Cada Navidad tiene momentos que se esperan con ilusión y uno de ellos ya es tradición en Málaga, el Belén Viviente Diocesano.
Este año, por primera vez, 2 días de apertura al público. Viernes 19 de diciembre, de 5:30 a 8:30, y sábado 20, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, en Casa Diocesana Málaga.
Disfruta de un recorrido emocionante por las escenas del Evangelio, representadas por 300 escolares de los colegios diocesanos, y además, actividades para toda la familia, castillos hinchables, actuaciones musicales, barra de comida y bebida y el tradicional mercadillo navideño solidario. Más información en fvictoria.es/Belén Diocesano.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Los científicos todavía no saben por qué los jabalíes han contraído la peste porcina. Y esa peste porcina podría llegar a las grandes extensiones ganaderas donde se cría el porcino, el cerdo. España se juega 8.800 millones en exportaciones de cerdo y justo Cataluña y Aragón producen más de la mitad de la producción nacional.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera. La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 4:38 minutos de la tarde, los lunes a esta hora ya sabes que abrimos una ventanita para hablar de la actualidad del carnaval. Y nada mejor que esa actualidad pase por la nueva audioteca del carnaval de Málaga, que acaba de presentarse hace muy poquito tiempo y ha sido un trabajo, pues imagínate, desde el año 79, si no me equivoco, hasta el año pasado prácticamente, que fue el último concurso de agrupaciones de carnaval, pues se ha intentado digitalizar todos esos audios, que no es poco. El trabajo lo ha hecho a la par Nono Martínez y el presidente también de la Fundación del Carnaval, y Nono Martínez sobre todo, que es el, además de carnavalero, el informático que ha estado detrás de toda esta historia. Nono, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Vaya lío en el que os habéis metido. ¿Esto lo pensasteis bien cuando empezó la cosa?
Pues eso le decía yo a Luis, porque al principio empezamos teniendo una idea para ver de qué forma podía hacerse posible y empezar a andar con ese proyecto, y poco a poco nos dimos cuenta de que realmente cuando Luis empezó a sacar audios y a organizarlo todo en carpetas, yo empecé también a motivarme más con el proyecto y entre los dos, pues la verdad es que ha sido con muchísimas ganas y mucha ilusión, Y bueno, hay cosas también que están por ver, así que vamos a seguir paso a paso y siempre gracias a Luis, que ha sido el que ha empezado esta aventura.
Que no está nada mal empezar una aventura para tener digitalizado todo ese sonido desde el año 79. Solo el sonido de las semifinales o de las grandes finales del carnaval, o ahí se incluyen prácticamente todas las agrupaciones que han pasado por el carnaval.
Sí, ahí vamos a intentar hacer un recopilatorio, cuanto más grande mejor, no solamente de lo que son las grabaciones que la propia Fundación ha hecho durante los concursos de todos estos años, sino que también se hace un llamamiento a que la gente colabore y quiera subir sus cosas propias, obviamente, porque todo esto siempre es con permiso del propio autor. Y bueno, la idea es esa, es seguir creciendo y que esto pueda seguir adelante, no solamente para un momento puntual, sino que todos los años se siga actualizando y siguiendo hacia adelante.
Uh-huh. Esto es una audioteca que puede consultar todo el que quiera. ¿Hay algún sitio donde podamos acudir o para bajar el sonido, para escuchar lo que se hacía hace 20, 30 años?
Pues bueno, en principio esto es público, no tiene ningún ánimo de lucro, esto es solamente un proyecto promocionado por la web de la Fundación del Carnaval de Málaga y en sí puede acceder cualquiera, no hay registros, no se guarda nada, la web no guarda ningún registro, no tiene, digamos, ese tracking de cookies, porque realmente la web se dedica a lo que se dedica, que es a mostrar música y a que puedas escucharla en tu móvil. Y bueno, luego el tema de las descargas no está permitido, pero simplemente porque no hay permiso no se puede hacer eso.
Pero
tan
se
fácil.
Puede escuchar, ¿no? ¿No?
Sí, vale. Se puede escuchar totalmente y bueno, se puede acceder en cualquier momento del día, de la noche y tener guardadas tus canciones favoritas y ahí está.
Y si alguien del mundo del carnaval o no del mundo del carnaval tiene alguna grabación inédita que no tiene nadie o que quiere compartir porque piensa que puede ser útil para esta audioteca, ¿puede hacerlo? ¿Puede compartirla con vosotros? ¿Hay algún sitio donde pueda acudir a enviárolas?
Sí, en la propia aplicación que hemos preparado hay una opción de contacto donde se puede dirigir a nosotros y comentarnos el caso, y la verdad es que sería fantástico que la gente empezara ahora a contribuir. Nosotros estamos ahí todavía añadiendo más carpetas, más álbumes, haciendo correcciones de algunos archivos para que sean visibles, porque vienen en otros formatos. Entonces nosotros le ayudamos, simplemente tiene que proporcionar el material y nosotros pues lo subimos encantado para que todo el mundo lo disfrute.
¿Hay alguna grabación, alguna copla de carnaval, algún grupo que os haya costado más que ningún otro localizar su audio?
Bueno, a mí me convencieron con las primeras grabaciones que yo como carnavalero siempre he estado cantando, pero el tener estas cintas digitalizadas pues era oro. Yo creo que hay mucha gente que no sabía que eso estaba por ahí y eso ya es algo muy positivo. Y bueno, la verdad es que todavía tenemos muchas agrupaciones que ordenar, que clasificar, y esperamos que lleguen muchísimas más.
Pues enhorabuena a ti y a Luis Nono por el trabajazo que os habéis pegado desde el año 79 hasta las grabaciones o las agrupaciones del año pasado. Se han recogido, se han recopilado, se han digitalizado y están ahí para ponerlas en valor y para que pueda escucharla todo el que quiera. Así que historia, sin duda alguna, de nuestro carnaval. Nono Martínez, gracias por atendernos. Enhorabuena, repito, por el trabajo. Y ya que estamos en estas fechas, feliz Navidad.
Gracias a todos y disfrutar. Feliz Navidad.
Igualmente.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 4 de la tarde, 44 minutos. A esta hora, como siempre, abrimos la ventana que tiene que ver con el mundo de la tecnología y de la ciberseguridad. Conchi Gordón, 4:45 de la tarde aquí, 3:45 de la tarde donde tú estás, que sigues en Londres, que ya creo que te has empadronado en Westminster, ¿no?
Casi, casi, sí, sí. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Tú qué pasa? Que ya te has olvidado de mí, te has olvidado de Málaga y has dicho, como totalmente. Esto lo puedo hacer desde Londres, pues ya para qué me voy a ir, ¿verdad?
Totalmente, totalmente. Y hoy en concreto la tecnología está jugando malas pasadas porque te escucho como si estuviera, vamos...
Como si estuviera en Málaga.
Yo en Londres, pero tú en Australia.
Ah, no, en Australia no, perdona. Ahí no pienso ir en un tiempo que están las cosas muy complicadas allí y te pegan tiros como salga a la calle. Pero vamos, que sueno como si estuviera en un cubo, como si estuviera metido en una orza.
Sí, se va y se viene la comunicación. Así que bueno, pero como lo importante es la invitada que está ahí.
Efectivamente.
Así que efectivamente. Yo creo que quedará todo claro porque el tema de hoy es interesantísimo.
Sí, señor. Transformación digital en las empresas. Ese es el tema que me propones. ¿Y a quién me has traído como invitada? Que tú te lo estás perdiendo porque estás en Londres, claro.
Ah, pero la conozco.
Hombre, ya
sí,
me imagino.
Está... Eso mismo. Está nuestra gran María Aguilar de Tena, ¿vale? De Vodafone Innovation Hub, que es donde trabaja. Y bueno, decirte que es una especialista en lo que es la transformación digital en las empresas y que ya vimos cómo la transformación digital fue la tabla de salvación durante la pandemia, donde todas las empresas tuvieron que irse casi por digitalización por inmersión. Y tuvieron que hacerla para poder sobrevivir, ¿no? Bueno, pues el tema de esa transformación digital en una empresa como la que trabaja María, que es dentro de Vodafone Innovation Hub, empresa de telecomunicaciones, entenderás que todo eso está a la orden del día. Y ella tiene un amplio currículum profesional, tanto de formación, porque ella tiene la doble licenciatura en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas, pero la tecnología se cruzó en su vida y hoy en día ayuda precisamente a la transformación digital en las empresas y en concreto ella está para esa transformación digital dentro de su empresa. Así que ahí os la dejo. Si se me corta la comunicación, mi parte ya la he hecho. Así que espero que disfrutéis.
Tú no te preocupes. ¿Cómo se nota tu estancia en Londres? Qué bien pronuncias Vodafone Innovation Hub. Es que es...
¿Innovation Hub?
Sí, sí, vamos, como si estuviera en Londres de toda la vida. Exactamente igual, ¿eh?
Eso mismo.
Exactamente. María Aguilar de Tena, buenas tardes.
Hola, Pedro. Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme.
Bienvenida. Bueno, ya te ha puesto Conchi por las nubes. Ya te ha dado todos los cargos habido y por haber. Además, ella siempre me dice... No, te voy a llevar como invitada a una de las mujeres top en el mundo de la tecnología. Entonces, claro, siempre me trae mujeres top, que ya no sé dónde está el top, ya cada vez se pasa más, ¿no? En todo caso, qué impresión,
Pedro.
¿Verdad? Oye, por empezar por algún sitio, eso de la transformación digital en empresas, que así suena muy bien, es muy rimbombante, pero ¿exactamente qué es? ¿A qué nos referimos en términos coloquiales que nos podamos entender todos?
Mira, te cuento un poco. Desde hace muchos años, las empresas de telecomunicaciones han estado enfocadas en las redes, en la conectividad. Se trataba, o el objetivo era, conectar personas. Nosotros queríamos que todo el mundo tuviera acceso a un teléfono móvil, a internet en su casa, pero ahora mismo las empresas de telecomunicaciones ya no compiten por esa velocidad o por esos minutos de los clientes, sino que estos clientes ahora buscan otras cosas. Buscan que su proveedor de servicios les ofrezca, le resuelva varios problemas, le ofrezca soluciones. Por lo tanto, las empresas de telecomunicaciones están cambiando el modelo de negocio y ahora no simplemente buscan mantener conectados a los clientes, sino aportarles diferentes valores. Por ejemplo, cuando antes teníamos un cliente que buscaba tener en casa internet y tener un teléfono móvil, ahora este mismo cliente quiere que sus hijos que acceden al teléfono móvil o a la tablet tengan activado un control parental, estén protegidos frente a los fraudes que tanto nos acechan, las llamadas de spam, y además que puedan almacenar las fotos de sus vacaciones, los servicios en la nube y que si tienen algún problema, este mismo proveedor de servicios de telecomunicaciones, pues se lo resuelva.
Nada más y nada menos. O sea que eso es lo que va a ofrecer este servicio y eso es lo que va a recibir en todo caso el ciudadano de a pie, que le solucionen muchas cosas en la vida que hoy en día serían de otra manera absolutamente imposibles si no fuera por la tecnología, ¿no?
Ciertamente, por eso ahora las empresas de telecomunicaciones se enfrentan a un nuevo reto, a una nueva oportunidad, y es ofrecer pues estos servicios digitales y esta gestión de los servicios no solamente a los clientes, sino también, Pedro, a las pymes, que se representan en España, pues el 99,8% de las empresas de nuestro país son pymes.
No está mal.
Más de 3 millones de pymes hay.
¿Y están las pymes preparadas, en todo caso? Quiero decir, ¿no hace falta que les hagamos una especie de cursillo o aprendizaje para, digamos, que estar al día en todo lo que le pueden sacar, todo lo que le puede ser rentable a esa empresa?
Pues ciertamente, uno de los retos de la empresa de telecomunicaciones es hacer la digitalización accesible a estas pequeñas y medianas empresas para permitir que, de hecho, funcionen como empresas grandes, por lo tanto, sean más competitivas. Esta digitalización también les permitiría trabajar y vender desde cualquier lugar y sin tener que estar disponibles 24 horas al día, 7 días de la semana. Entonces, esto hace que estas empresas puedan enfocarse realmente en su negocio, puedan estar trabajando en lo que ya realmente se le da bien y dejarle a la empresa de telecomunicaciones esta gestión de servicios que, en todo caso o en cualquier caso, a ellos antes les preocupaba. Además, estas pymes son objeto de riesgo de spam y, por lo tanto, es muy importante que estén al día también en seguridad, que estén conectados 24 horas al día, pero sin estar expuestos a este tipo de ciberataques.
Eso es lo que facilita mucho la labor esa del el famoso teletrabajo, ¿no? Que ahora está tan absolutamente de moda, que aquí en esta casa practicamos también mucho lo del teletrabajo, y la verdad es que si no fuese por los avances tecnológicos sería prácticamente imposible. Hoy puedes hacer un programa de radio desde aquí, desde el estudio, como estamos tú y yo ahora, pero lo puedes hacer desde tu casa, desde el centro, desde la calle,
desde Londres,
se puede hacer desde cualquier sitio sin ningún tipo de problema, afortunadamente. ¿Qué retos tienen esas empresas de telecomunicaciones como más interesantes para el año que está a punto de llegar, ¿no?
Bueno, pues ahora...
Te he dicho Ana, María.
No pasa nada. Ahora ha entrado en vigor la nueva ley de atención a la clientela, que representa tres grandes retos para las empresas de telecomunicaciones. Esta nueva ley tiene como objetivo que las empresas traten mejor a los usuarios de sus servicios cuando acceden o piden información, reclaman o tienen algún tipo de problema. Entonces, estos tres retos serían: el primero, dar una atención al cliente más humana. Es decir, que los clientes, en vez de hablar, por ejemplo, con un contestador automático o con un robot, tengan acceso a hablar con una persona o reciban respuestas en un periodo más corto de tiempo. El segundo reto sería la transparencia y la confianza. Donde ahora vemos que las condiciones a veces no son muy claras, vamos a tener que revisar la letra pequeña, además de evitar que las renovaciones de los contratos sean automáticas. Por lo tanto, van a tener que realizar contratos más simples y preavisar al consumidor de la renovación del servicio. Y en tercer lugar, Pedro, realmente va a tenerse que equilibrar la tecnología y las personas. Es decir, usar la tecnología con sentido común, porque todos sabemos que, por ejemplo, la inteligencia artificial ha venido para quedarse. Pero no podemos abusar de esta automatización. Por lo tanto, realmente es una oportunidad de utilizar la tecnología para mejorar, pero sin frenar la innovación, claro está.
Está claro. Conchi, ¿estás ahí o te has ido a tomar el té?
No, lo
digo, como estamos al filo de las 5.
Claro, pero las 5 vuestras.
Ah, es verdad, a ti te queda una hora todavía para el té.
Bueno,
sí.
Sí, eso mismo. Además, tanto, mira, te voy a decir otro palabra así en inglés, ¿vale? Que nos hemos dicho que María forma parte de Woman Leadership Málaga Tech Park Sex.
Toma ya.
¿Vale?
Toma ya.
Y es del grupo de mujeres, hablando en claro, el grupo de mujeres ejecutivas del Málaga, del movimiento ESEC, del Málaga Tech Park, pues que también estamos haciendo nuestros pinitos. Y te habrás dado cuenta que ya van desfilando unas cuantas y seguiremos desfilando por este programa unas cuantas.
Sí, sí, te tengo bien aleccionada y tú me tienes a mí muy contento también en ese aspecto de traerme mujeres que realmente despuntan en este ámbito. Eso me alegra muchísimo, sin duda alguna. Oye, el otro día mi compañero Andrés, que hace un programa relacionado con el polo digital, me hablaba de una empresa malagueña que está llevando robots a la India, pero robots ya medio humanoides, ¿no? Robots para atender en los bares y todo eso. Y es curioso porque ya no son, o sea, yo decía, serán las mesitas estas, ¿no? Que se acercan a la mesa para que tú le pidas una tablet. No, no, no.
Qué va.
Son robots, robots de verdad. 2000 han llevado ya.
Creo
la
que
vida.
Te hacen los cócteles, Pedro, los robots.
Sí.
Eso me han dicho.
Sí, sí. Dice,
y además es que están preparados, están intercomunicados entre ellos para que vayan aprendiendo la nomenclatura de los bares. Entonces tú ya a ese robot le pides un botellín, o le pides una caña, o le pides una. Un mitad o le pide un sombra y el robot sabe perfectamente lo que es. Y digo, esto va a terminar mal, Conchi, esto va a terminar mal. La revolución de los robots que se anuncia en tantas películas, al final verás tú por dónde van a ir.
Esto, mira, ahí fue pionero Autómata, la película que rodó y que protagonizó también Antonio Bandera, ¿vale? Que si me está escuchando, que tengo que ver a Antonio Bandera y explicárselo.
¿Sí?
Eso fue una revolución, porque ahí se hablaba del sentimiento de los robots, ¿vale? Yo recuerdo la película Robot con la robot, con la lágrima, y era eso, de tanto habían aprendido que ya habían sobrepasado y ya podían sentir emociones, ¿no?
Claro.
Así que fíjate Málaga y eso, pues fíjate los robots desde Málaga, la película Autómata de Antonio Bandera, es que Málaga es lo mejor, yo no sé qué hago aquí en Londres.
Exactamente, yo no sé qué puñetas hace en Londres, cuando aquí se está mucho mejor. Por concluir, María, ¿qué broche le ponemos a todo esto que hemos contado?
Bueno, pues contaré un poco que, como bien ha dicho Conchi, yo trabajo en el Vodafone Innovation Hub y precisamente esto de innovar, del tema de los robots, de momento no con robots, pero bueno, con drones, con satélites, nosotros desarrollamos, bueno, pues soluciones innovadoras orientadas hacia un modelo más justo y más humano, asegurándonos que creamos un impacto real en la sociedad.
Uh-huh.
Así que, bueno, pues aquí invitar a quien quiera a pasarse por el Innovation Hub, que tenemos un centro de demo estupendo para que veáis la cantidad de soluciones innovadoras que tenemos a disposición de los clientes.
¿Dónde está ese Innovation Hub?
Está en la avenida de Martiricos.
Ajá, perfecto. Muy bien. Pues ya para
programa de radio, Pedro, que ya tenemos
programa
que
de radio desde allí, desde el Innovation
desde
Hub.
Desde allí,
ya,
cuando queráis.
Pues yo no te creas tú que no estaría encantado, ¿eh? Tú sabes que eso de salir a la calle a mí me encanta, así que lo hablaremos.
Pues nada.
Oye, ciberconsejo British para el día de hoy.
Bueno, aquí como hay muchos seniors y yo ya me estoy entrado ya de los 60, el mes que viene ya pasaré a los 61, el año que viene, el mes que viene.
Bueno,
pues
una edad magnífica por otra parte, ¿eh?
Perfecta para jubilarse y seguir haciendo programas de radio en directo.
Vale,
pues mira, quiero que nuestro personal más avanzado o más experimentado vean el canal Senior, que junto con la Policía Nacional ha hecho todo un programa para formar a los mayores de 55 años, ¿vale? Aquí van otros más menores de 60, pero que también están incluidos, sobre todo para la prevención de estafas y protección digital. Es un compendio de vídeos, píldoras, podcasts, juegos e infografía. Y todos para tener una, que tengan personal que no sea ni ingeniero ni que se haya criado con las tecnologías, pues puedan tener una información fidedigna de a los peligros que se pueden enfrentar en la red. Y es un proyecto, esto es, se puede acceder de manera gratuita de verdad, ¿vale? Porque está también este canal en las redes sociales de la Policía Nacional. Se llama, se puede poner www.canalsenior.es. Y es, vamos, es una maravilla porque está muy bien explicado, cuenta con expertos de la Unidad Central de Participación Ciudadana de la Policía Nacional dentro del plan que ellos tienen de plan mayor seguridad.
Perfecto.
Así que,
pues ahí está.
Genial.
Sí, sí, ahí está. Canal Senior, acuérdate del nombre. Ahí está el ciberconsejo de la semana. María Aguilar, gracias por estar un ratito con nosotros aquí en los estudios y felices fiestas.
Igualmente, muchas gracias por invitarme. Yo espero en el Innovation Hub.
Hombre,
queráis.
Por favor, faltaría más. Conchi Gordo, Merry Christmas to you.
And Happy New Year.
Nos vemos después de Reyes, si te parece, ¿de acuerdo?
Venga.
Felicidades, hasta luego.
Adiós.
Chica, puedes vivir una vida de hogar.
El broche musical de esta primera parte lo pone este señor llamado Loquillo, en este caso cuando cantaba con los Trogloditos hace ya muchos años. Y es que tal día como hoy del año 1988 grabaron en directo en la Sala Celeste de Madrid aquel disco que todos tenemos, o por lo menos muchos como yo tenemos hoy en vinilo, y que se llamaba A por ellos que son pocos y cobardes. Con él nos quedamos a la espera de las noticias de las 5 y después seguimos aquí en la tarde en Cope Más Málaga. No te vayas.
Viernes, sábado, sentado junto al mar.
La tarde.
Cope Más Málaga.
Estar informado.
La tarde, casi 6 minutos, sigues en la tarde en Cope Más Málaga. Bienvenidos si te acabas de incorporar, soy Pedro González y... te recuerdo, antes de nada, que estas fiestas casi Sierra Nevada lo pone fácil. Si buscas envases, celulosa industrial o productos de limpieza profesional, ya sabes dónde ir, a CAS Sierra Nevada. Allí tienes calidad y servicio para toda esa gente que trabajan a diario. Visítalos en cassierranevada.es y aprovecha las ofertas de diciembre. Y dicho esto, te avanzo algunos de los asuntos que vamos a tener hasta las 6 de la tarde. Por ejemplo, te contaré cómo prepara una actividad, una actividad motera en favor de la tercera edad. Te contaré alguna actividad cultural de la Universidad de Málaga que todavía podemos disfrutar antes de que termine el año. Y sabremos también cómo ha quedado el calendario de Hogar Abierto. Pero antes... como siempre, te voy a recomendar algunas cosas que puedes hacer, ver o disfrutar en Málaga Capital en los próximos días. Por ejemplo, una de las cosas que debes apuntar ya en tu agenda es ir al Teatro Cánovas esta semana a ver la obra Lázaro. Y sí, como estabas pensando, Lázaro, o por lo menos algunos a lo mejor habrán sido avispados y dice, ¿qué Lázaro será? ¿El de Levántate y Anda? No. Los que están pensando en lo del Lázaro de Tormes, ahí sí que han dado en la tecla. Porque es una adaptación, lo que vamos a ver, del famoso clásico El Lazarillo de Tormes, en esa historia que vamos a disfrutar, apúntalo en la agenda, miércoles y jueves de esta semana a las 8 de la tarde. Responsable de interpretar al personaje, responsable de la dramaturgia y dirigir todo este lío es Roberto Hoyo. Roberto, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué faltico de personal está en la gente del teatro que tienes que hacerlo todo?
Sí, bueno, es que, claro, a mí me pilló que estaba como el lazarillo, que,
claro,
que tenía, que quería ganarme la vida y yo, bueno, yo me he formado como actor y llevaba tiempo haciendo teatro de manera amateur, pero claro, dije, yo quiero dar el salto al profesional y voy a tener que tirar de picaresca para buscarme un hueco.
Está bien, lo de la picaresca está bien traído, sin duda alguna. Oye, pregunta que me hago y que probablemente habrá mucha gente que se la haga también. ¿Se han hecho tantísimas versiones del Lazarillo de Tormes que ahora llegas tú y propones una, llamámosle, adaptación libre de ese Lazarillo de Tormes? ¿Se le puede dar todavía a Lázaro de Tormes una vuelta de tuerca? ¿Tú lo has conseguido?
Sí, ya lo creo, porque vamos, yo fue la primera aventura profesional que tuve y vamos, gracias a esta historia, que vamos, yo era una persona que no había ganado nada de dinero a nivel profesional y de repente hice esta historia y funcionó tanto que me llevó a girar por toda España, 250 representaciones a nivel internacional. Entonces vamos, no por ser flipado, pero vamos, que algo tiene que tener la versión.
Hombre, algo tiene la versión, pero además está como muy modernizada. Tú lo has sacado del ambiente de la obra, del ambiente del Lázaro de Tormes del siglo XVI y te lo has traído al siglo XXI. Y ahí aparecen otros personajes que claro que en el siglo XVI no se daban, ¿no?
Claro, yo he hecho la transposición a este siglo y he dicho, pues los amos que tiene el Lazarillo, este personaje que yo creo que lleva mucho tiempo conquistando el corazón de nuestro país, los amos que tiene ahora son diferentes. Y además, mientras estaba a la espera, estaba escuchando que habían incautado no sé cuántos kilos de cocaína, y digo, claro, pues, va por ahí, ahí tiene, pues claro, en vez de caer con un clérigo, pues nuestro Lazarillo cae en la droga, como uno de sus amos.
Ya. Y extrapolarlo ahí, claro. ¿Cómo te llevas ahí la picaresca? Porque claro, ahora te encuentras con una banda de forajidos de estas de narcotraficantes y te pegan dos tiros a la primera de cambio. Pero ahí la picaresca no funciona si no es para perder la vida, digo en el siglo XXI, claro.
Claro, pues en esas se ve nuestro Lazarillo. No quiero desvelar demasiado, claro. Pero claro, se junta con... Cuando es más niño, no corre tanto peligro, que las pasa canutas con diferentes amos, que digo yo, pero claro, cuando se hace adulto ya se vuelve más serio y claro, está en situaciones muy peligrosas, de las cuales pues al final consigue salir, pero también aprende la lección. Y igual que también hay algo de esta lectura, que el Lazarillo original, pues al final se como que se relaja y acepta tener un como acepta una posición en la que está trabajando para alguien y su mujer le pone los cuernos, pero le da igual porque ya suficiente ha sufrido. En esta versión yo le doy un giro y digo, no, en el siglo XXI no hace falta tener amo, y eso es lo que pongo yo de Roberto Hoyo, de lo que yo decido, de decir, no, yo dejo de tener amo para ser el puto amo.
Está
es como,
bien.
Es la lectura que le da un joven al Lazarillo. Paso mal, pero al final me adueño de mí mismo.
Está claro. Debo entender que siendo tú el único personaje o el único actor en escena, ¿tú representas todos esos papeles en el escenario?
Sí. Y además de una manera... Bueno, estoy yo como único actor, pero es verdad que voy acompañado de Marco, que hace la música en directo y que me ayuda a dinamizar los cambios de personaje en unas coreografías que es lo que hace, yo creo, que el montaje haya sido tan llamativo.
Qué bueno. Eso me recuerda también mucho a Lázaro del Brujo también, que es él solo como monologuista, sí, en el escenario y un compañero que es el que le pone la música en directo. O sea, que más o menos hay semejanza también entre las dos cosas, ¿no? Entre las dos representaciones, ¿no?
Sí, yo creo que no nos hemos visto ni él a mí,
¿sí?
Ni yo a él, que tiene más delito. pero sí, tiene mucha semejanza. Vamos, no han dejado de decírmelo en estos 6 años que llevo representándola.
Qué bueno. Pues merecerá la pena, sin duda, esta vuelta de tuerca a ver a un Lazarillo de Tormes del siglo XXI, en este caso, gracias a Roberto Hoyo, en el escenario del Cánovas este miércoles y jueves a las 8 de la tarde. Pues Roberto, gracias por atenderme, suerte, que vaya todo bien y felices fiestas.
Muchas gracias, igualmente.
Gracias. Más cosas que puedes apuntar en tu agenda para esta semana, y tiene que ver también con el mundo del teatro, pero en el teatro un poco más familiar. Hemos hablado ya alguna vez de Viaje al Planeta de Todo es Posible. Hemos hablado, evidentemente, con su directora y responsable de este espectáculo, que es Celia Almohaya. Celia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Vuelves otra vez a las andadas con este Viaje al Planeta de Todo es Posible, ¿no?
Volvemos, sí. Y muchas ganas de volver.
Sin duda alguna.
De hacerlo mañana.
Está
sí.
Claro. Oye, cuéntale, recuérdale a los oyentes, más o menos, hasta donde se pueda, evidentemente, sin hacer mucho spoiler, ¿qué cuenta esta historia del Viaje al Planeta de Todo es Posible?
Bueno, es el viaje de una niña que se encuentra en una situación complicada en el colegio porque se encuentra, bueno, que le hacen bullying, y ella, bueno, esto le lleva a pedir un deseo y esto la transporta hasta el planeta de Todo es Posible, que para el que no lo conozca, pues es el planeta que se encarga de ayudar a que todos los deseos se puedan cumplir. Entonces, bueno, ella descubre este planeta y allí pues ayuda a su deseo a cumplirse, porque aunque el planeta de todo es posible, pone en marcha pues todos los requisitos para que los deseos se puedan cumplir, los deseos en sí no se cumplen solo y hay que hacer una serie de cosas. Entonces la obra pues te invita a acompañar a Alma y hacer el recorrido con ella para ver todo de lo que es capaz y de todas las cosas que puede llegar a conseguir.
Una historia que, como siempre, sigue estando más actual que nunca, porque lo que trata, que es el asunto del bullying, desgraciadamente está cada vez más a la orden del día y cada vez más diría yo, hasta peligroso, ¿no?, el bullying.
Sí, la verdad es que en estos momentos pues un tema muy actual y los niños ahora lo tienen como algo muy, muy actualizado y se habla muchísimo de ello, por desgracia. Y bueno, nosotros hemos querido también llevar esta temática al escenario, pero haciéndolo desde una mirada más al interior, porque entendemos que es la forma de poder abordar este tipo de problemas, porque al final es muy importante ver cómo se encuentra la autoestima de los niños pues, que tienen esas situaciones en el colegio y qué piensan ellos mismos sobre ellos mismos y cómo se sienten, ¿no? Entonces intentamos pues transmitir herramientas que en definitiva me hubiese gustado a mí tener cuando era pequeña, porque en esas edades la verdad es que uno se encuentra bastante desamparado y muchas veces cree que no hay salida, porque tenemos en ese momento pues, una edad en la que vemos las cosas desde un prisma, ¿no? Que luego no nos acordamos cuando somos más mayores, pero en esas edades pues, hay cosas pues, que para esa edad es un mundo, ¿no? Entonces, bueno, ofrecer herramientas para que en esa edad puedan ellos ver que hay posibilidades, que cosas que uno ve que no es posible puede haber salida y que puede haber un cambio de perspectiva en un momento dado y ver que todo tiene salida.
La obra, por lo que he leído, está recomendada para niños a partir de 5 años. A esa edad ya... ¿entienden eso de lo que es el bullying y lo que propones en el escenario para combatirlo, entre comillas, les llega?
Claro, es que nosotros cuando lo hacemos para colegios es a partir de 6, cuando sí. Está recomendada, hasta 11 más o menos. Pero cuando se hace a nivel familiar sí que se pone a partir de 5 como edad recomendada, porque la temática es muy amplia y al final los niños también, los más chiquitos, se quedan con cómo se dicen las cosas, la energía que transmiten los personajes, se quedan más con cómo se cuentan las cosas y eso lo entienden ellos perfectamente. Y el público más adulto y los niños más grandes pues ya se quedan con conceptos más complejos, con qué se dice exactamente y con cosas que más chiquitos pues no ven o bueno, pues que no pasa por ese filtro, ¿no? De esa edad más pequeña.
Está claro. Pues viaje, perdón, al planeta de todo es posible. Esta es la propuesta de Índigo Teatro para este próximo miércoles y jueves a las 6 de la tarde en el Echegaray, teatro para toda la familia, que además ahora en Navidad está muy bien. Si no sabes lo que hacer con los peques, te los llevas al teatro, disfrutas tú, disfrutan ellos, y es la mejor forma de irle abriendo las puertas a ese maravilloso mundo del teatro. Pues Celia, gracias por atenderme como siempre, suerte y felices fiestas.
Muchas gracias, igualmente.
Gracias. Las 5 de la tarde, 18 minutos, más cosas que te recomiendo para hacer, ver o disfrutar en Málaga en estos días, en esta semana. Por ejemplo, asistir el jueves al Mare Victoria Atencia, a Gallerías, a la presentación de un libro que se titula La más bella del mundo. Libro que publica Lola Clavero. Lola, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes. Lola, un libro que se llama La más bella del mundo y precisamente se llama así porque de alguna manera esta historia está relacionada con nuestra Miss Universo malagueña Amparo Muñoz, ¿no?
Claro, la única que fue Miss Universo en toda la historia.
Exactamente, la única española, Miss Universo
española,
en toda la historia,
sí.
Que dio la casualidad de que era además malagueña y que desgraciadamente pues no lo llevó todo lo bien que debiera y le pasó una factura realmente sin retorno. ¿Por qué ahondar ahora otra vez, de nuevo, en la figura de Amparo Muñoz? ¿Qué aportas tú en este libro, La más bella del mundo?
Pues yo siempre había querido escribir un ensayo sobre el posfranquismo. En realidad empieza con la agonía de Franco y he escrito en un periódico durante 20 años, en otros medios así. Y como periodista pues me interesaba, pero quería también que fuera ameno. Y la vida de Amparo Muñoz que ha pasado por todas las etapas. O sea, ella nace en 1954 y cuando muere el pronunciamiento de esas protestas que hubo en la Puerta del Sol, el 15M, ¿no? Y pues cubría todo eso, o sea, lo que fue la apasionante historia de la democracia y también cómo evolucionó el cine español, que también ella en toda su vida, pues hace, o sea, está en todas esas etapas del cine, está en todas las salsas, ¿no? Y por eso me pareció que era la figura principal, o sea, una figura muy importante para hacer memoria de eso, ¿no? Uh-huh. Para que se olvida tanto la historia, pues es interesante, ¿no?
Claro, porque por lo que me dices es un ensayo, no es una biografía, no es un relato
de la
vida.
No es una
de
biografía ella, ¿no? Ni un ensayo, es una novela.
Es una novela.
En realidad,
¿no?
Es una novela. Uh-huh, sí, vale. Hay episodios de ficción y hay episodios reales, pero se mezcla un poco, ¿no?
Uh-huh. ¿El hilo conductor entonces novela. Es ella? ¿Es Amparo Muñoz un poco el hilo conductor?
El hilo conductor es su biografía, sí, pero uh-huh. Hay muchas otras cosas, ¿no?
Claro.
Como para hacerse una idea de cómo se desarrolló ese episodio tan largo y tan interesante de la vida de España, de la vida social y del cine. Uh-huh. Del cine.
Uh-huh. ¿Hay algo que te haya sorprendido de esa historia de España que tú no habías descubierto antes o que no sabías antes cuando has estado indagando sobre lo que querías escribir?
Sí, bueno, me impresionó bastante que había mucha más violencia de lo que yo pensaba, por ejemplo, en la transición. La transición parecía que había sido un proceso muy pacífico, pero había cosas... o sea, todos los ataques de la ultraderecha cuando los abogados de Atocha, bueno, yo sabía de eso, pero no sabía que había sido tan fuerte, ¿no? Uh-huh. Que hemos pasado por momentos mucho más peligrosos de los que ahora se recuerdan, ¿no? Y que fue un proceso dificilísimo y que mucha gente tuvo mucho mérito en poder hacer que eso se pudiera consolidar con tanta oposición, ¿no? Como había. Y el mercadeo, que era también el mundo de las actrices, ¿no? Que se las trataba un poco algunas como prostitutas y tal, y se abogaba por el feminismo, pero después pues no era tan así, ¿no? Mm. Había cosas muy oscuras, ¿no?
Pues fíjate la situación que estamos ahora, que también los que abogan por el feminismo también están teniendo episodios de ese tipo de prostitución y de machismo y todo eso cerca de ellos. O sea que parece que la cosa no ha cambiado mucho, ¿eh, Lola?
Bueno, incluso en algunos casos yo creo que ha empeorado.
Ha empeorado, efectivamente, sí, sí.
Ha empeorado por el tema de la falta de educación, de contenido. Entonces, pues se van haciendo más primarias las personas sin esa educación, sin esa formación. Hay fenómenos así como la manada, que yo, pues, la verdad, no lo apreciaba en ese momento. Claro. Había cosas, pero no tan fuertes como esa. Quizá porque se haya llevado un poco el feminismo de una manera agresiva, que lo decía una directora de cine, Clara Roque, que quizá al plantearlo por los institutos y tal, de una manera tan violenta, pues los chicos pues se sienten agredidos y se vuelven como más brutos, uh-huh. Así diciéndolo literalmente.
Sí, sí, sí.
Y bueno, pues se dan violaciones colectivas y cosas que yo creo que entonces no teníamos como más concepto de camaradas, de compañeros, ¿no? Todavía teníamos eso, ¿no? Y yo ahora veo que no, que hay como un enfrentamiento radical que que no está bien planteado.
Está claro. Pues ya sabéis, la más bella del mundo, esta historia con ese hilo conductor de nuestra Miss Universo Amparo Muñoz, será presentado el próximo jueves 7 de la tarde en la sala de conferencias de la Biblioteca Cánovas del Castillo, y ahí es donde estará Lola Clavero, autora de este libro, y estará acompañada, por cierto, por el escritor Víctor Manuel Pérez también, para hacerle lo que llamamos...
Un honor para mí,
exactamente,
un honor muy grande.
Para hacer lo que llamamos nosotros la cobertura, ¿verdad? Está bien eso de la cobertura. Pues Lola, muchísimas gracias por atenderme, suerte para el jueves, que vaya todo bien en esa presentación, que sea todo un éxito. Felices fiestas.
Muchas gracias, igualmente.
Gracias.
Un abrazo.
Ya sabes que estamos también en estas recomendaciones que hacemos para estos días de cosas que hacer, ver o disfrutar en Málaga. Estamos haciendo un recorrido por nuestros distritos, por nuestros barrios, y para saber cómo van a celebrar, cómo están celebrando algunos y cómo van a celebrar la Navidad en otros. Por ejemplo, nos vamos a ir hoy hasta la carretera de Cádiz. Allí el próximo día 20 de diciembre, el sábado, van a celebrar una grandísima fiesta de Navidad con un montón de actividades, de talleres, de animación, de música, y que de alguna manera pues van a hacer que viva la ilusión de la Navidad también en esa zona, en ese distrito de Málaga. El concejal de Distrito de Carretera de Cádiz es Paco Pomares. Paco, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo habéis planteado la fiesta del día 20? ¿Qué es lo que vais a hacer esos días, ese día?
Bueno, todos los días, Pedro, porque es que tenemos fiesta.
Ahí os habéis centrado en el día 20, pero digo, chiquillo, vale, lo del día 20 está muy bien, pero es que prácticamente todos los días hay actividad, ¿eh?
Sí, este fin de semana hemos tenido mucha actividad, que hemos tenido la Banda de la Paz, que tocó el sábado por la tarde, nos hizo un concierto de Navidad precioso en la Plaza de la Tabacalera, uh-huh. y además con un concierto que habían traído con las partituras de un buen compositor de Valencia, y que habla sobre la Navidad, bueno, pues que estuvo espectacular, que es contándote cuentos, pero imagínate con la música de la Banda de la Paz, bueno, sonando de fondo, tremendo, increíble. Pues bueno, pues el sábado seguimos que viene, porque sobre todo hemos pensado las actividades que las familias, bueno, pues cuando los niños tienen clase, pues claro, empieza la dificultad, que hay que hacer, hay que tenerlos en casa difícil, y lo que hacemos es mucha actividad en la calle, para que padres, madres, niños, abuelos, pues puedan disfrutar. Entonces el 25 tenemos el sábado 20 de diciembre en el parque 25 de noviembre, de noviembre, cuidado con esto, el 20 de diciembre.
Cuidado con el lío, ¿eh? El 20 de diciembre en el 25 de noviembre.
No, en el parque 25 de noviembre, este sábado 20 de diciembre, tenemos todo el día, a partir ya de las 11 de la mañana, actividades dirigidas a los niños. Es decir, son un montón de carpas con muchas actividades planteadas, tanto para niños como para adultos, porque hay muchos, bueno, hay muchas que los padres son los primeros que dicen, no, deja, que voy a ponerme yo a jugar, que esto jugaba yo de pequeño. Y entonces, bueno, pues organizamos una gran fiesta infantil, ya lo hicimos el año pasado, fue tal el éxito que hemos decidido repetirlo, y es todo el día múltiple. O sea, que tú vas al parque, pues, como un sábado o un domingo cualquiera, pero te encuentras muchas actividades para que realices con tus hijos. Además, se hacen unos carnés, vas pasando por muchas actividades, y sobre todo lo que intentamos es que los padres y los hijos, pues, puedan pasar rato juntos, ¿no? Lejos un poco de las pantallitas, ¿no? O lejos un poco de las pantallitas y de la tele y de muchas otras cosas, que hay tiempo en la Navidad para todo, ¿eh? Hay tiempo para la Play, hay tiempo para la tele, hay tiempo para las películas, hay tiempo para el cine, pero un ratito de jugar con tus hijos, pues parece que a veces nos lo tienen que provocar, ¿no? Un poco, ¿no? Entonces, bueno, esto es una manera de provocar ese tiempo que es maravilloso, que es perder el tiempo con tus hijos.
Qué bien. Que al final no es perder el tiempo, Paco, es ganarlo, es ganar tiempo con tus hijos.
Eso está, eso es. Porque nos hemos acostumbrado. No, tú sabes lo que pasa, que esa es la cuestión, que no acordamos lo que es perder el tiempo con los hijos. Claro. Es dedicarle ese tiempo maravilloso de no hacer nada, simplemente jugar, reírte, pasarlo bien y ya está, y estar con ellos, ¿no? Y entonces, bueno, pues esa es la propuesta que le hacemos a la familia. Y bueno, pues en el 25 de noviembre, este sábado, pues tienes horas de sobra para disfrutar junto junto a tus hijos y hacer cosas juntos. No es llevarlos, es ir juntos.
Qué bien. Y el 20 no termina la cosa, porque hay barco para seguir, ¿no? Me han dicho.
Bueno, ahí todo lo que quiera. De todas formas, yo ya aprovecho, porque sí. Mira, ya que estamos hablando de distrito, te voy a dar las tareas del fin de semana para los que estén en carretera calle, pero también para los que están en Palma Parmilla.
A ver, a ver.
Oye, porque el viernes 19 hay una zambomba en el centro Valle Inclán, al lado del puente del Valle Inclán, en el centro Valle Inclán de allí de Palma Palmilla, pues es un encuentro de coro alrededor de fuego que está pues chulísimo, porque al final es una zambomba como se hacía históricamente. Encendemos una hoguera y alrededor de la hoguera se ponen cuatro o cinco coros que se van picando sanamente a cantar villancico. Entonces, claro, es muy bonito pues asistir y cantar villancico con los coros y disfrutar de la maravillosa música que tenemos en Málaga, de eso tan tradicional nuestro que los villancicos, que como no lo aprendamos en casa, como solo escuchamos los villancicos en inglés y la música en inglés con el TikTok, con el YouTube, merece la pena recordar esos villancicos tradicionales que hablan de lo nuestro, que hablan de nuestra fe, de nuestra historia, de esa historia maravillosa que es el nacimiento de Jesús, por lo cual pues viene perfecto que llevemos también a escuchar villancicos. Aún así, el sábado por la tarde, no compitiendo con la actividad del 25 de noviembre en Carretera Cádiz, hay una chocolatada benéfica en San Pío Díaz a las 6 de la tarde. Ajá. Y el domingo por la mañana, si aún te quedan fuerzas, pues está el famoso cuentacuento en el Teatro Cervantes, el cuentacuento que hace el 25 años, 25 navidades contando cuentos en el Cervantes. Es una historia súper bonita para aquellos que hayan conseguido entrada, porque no, pues tendrán que verlo por la tele o retransmitido, porque fíjate, para contarte un poco el detalle, que tú sabes en qué tiempo se tardan en agotar las entradas para el cuentacuento.
Media hora.
Acá, es dos horas se agotó todo. Tremendo. ¿Por qué? Porque son actividades que gustan mucho hacer con los niños, destacarlos, de estar, de reírte, lo que hablábamos antes, ¿no? Entonces, bueno, pues ya está, que tenemos muchas actividades todo el fin de semana, pero bueno, que esto es dos distritos. Si lo multiplicas por los 11 que la ciudad,
solo
tienes que acercarte a tu junta de distrito o escuchar la COPE y nada, te enteras de todo perfectamente. Tienes plan para el fin de semana para levantarte del sofá e irte a la calle con tu familia.
Está claro que en todos los distritos, en los 11, tenemos actividad y estamos dando buena cuenta de ello aquí, porque todos los días nos vamos a un barrio distinto, a un distrito distinto de Málaga y encontramos esas actividades. Y todavía lo que nos queda, que allí en Carretera Cádiz el día 3 de enero la cabalgata ya, o sea que imagínate,
bueno,
lo que nos queda todavía.
Sí, es verdad que en Carretera Cádiz llega antes que al centro, sí, claro, gente, sí, que entiende que los Reyes Magos van, Málaga es tan grande ya, que los Reyes Magos llegan y el día 3, bueno, pues es la cabalgata de Carretera Cádiz donde los Reyes se quieren pasear y saludar a todos los vecinos de Carretera Cádiz, a todos aquellos que quieren acercarse, por supuesto, a llenar las calles de, sobre todo salimos de Welling, pero vamos hacia el oeste y es maravilloso, bueno, pues un recorrido muy largo, prácticamente 3-4 horas. Y bueno, con muchos caramelos, muchas sorpresas y mucha gente participando, porque hay muchísima gente, la de asociaciones de vecinos, asociaciones de comercio, colegios, AMPA, que todos participan, pues bueno, pues acompañando a sus majestades en ese paseo triunfal por las calles de Carretera Cádiz.
Pues ya sabéis, eso es para el día 3 de enero, que todavía queda, y ya cuando nos acerquemos ya iremos dando cuenta de todo eso. De momento, fíjate todo lo que tienes en Distrito Carretera Cádiz y alrededores para este fin de semana. Paco Pomares, que gracias por atenderme como siempre y felices fiestas.
Feliz Navidad a todos los oyentes de Cadena COPE.
Gracias.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En Pastelería Patelín compartimos la ilusión por la Navidad. Por eso desde 1972 le ayudamos a cumplir sus deseos. Avenida Carlos Haya 1. Pastelería Patelín. En Navidad, su mejor elección.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Vamos a hablar de más cosas que tienen que ver con la Navidad. Ahora en este mes de diciembre todos estamos como locos buscando a ver qué calendario ponemos encima de la mesa o colgamos en la pared
para tener ahí todos los días del año que viene, del año 2026. Bueno, pues te voy a recomendar un calendario muy especial, que es el calendario de Hogar Abierto, que se ha presentado hace escasamente unos días. Paqui Montiel es trabajadora social precisamente de Hogar Abierto y la tenemos al otro lado del teléfono. Paqui, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Antes de entrar en el tema calendario, cuéntame cositas de Hogar Abierto. Para aquellos que todavía no sepan cuál es vuestra dedicación, qué es lo que hacéis, ¿desde cuándo estáis funcionando y a qué os dedicáis fundamentalmente, Paqui?
Bueno, pues Hogar Abierto está funcionando desde hace casi 30 años ya en Málaga por la infancia y la familia. Comenzamos con el acogimiento familiar de menores, buscando familias que acogieran en su hogar a menores que por diversos motivos no pueden vivir con su familia de origen, y hemos ido, bueno, pues progresando en otras áreas también dedicadas a la infancia y la familia. Pero en concreto el programa de acogimiento familiar y adopción pues está en colaboración con la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad de la Junta de Andalucía. Uh-huh. Como digo, llevamos ya 30 años funcionando y desde aquí, bueno, pues hacemos un llamamiento para que las familias que estén dispuestas y se interesen por colaborar con menores en situación de desprotección, que necesitan una familia que les acoja, pues se pongan en contacto con nosotros.
Porque vosotros primero recepcionáis a esos jóvenes que tienen esos problemas y luego vosotros de alguna manera sois los encargados de encaminarlos, de buscarle esas familias de adopción, ¿no?
Efectivamente, nosotros, bueno, pues con nuestras campañas de difusión, que precisamente el calendario del que has comentado, pues es precisamente de nuestra campaña de difusión que todos los años hacemos en esta fecha, en Navidad, y a través del cual pues deseamos llegar a cuantos más hogares mejor y que se sensibilicen personas que a través de las personalidades que aparecen en este calendario puedan atraerle la idea y puedan pedir información sobre este recurso de protección a la infancia. Uh-huh.
Hablemos del calendario. Ha dicho de las imágenes que aparecen en el calendario. ¿Qué imágenes habéis elegido este año?
Pues mira, todos los años, ya desde 2011, solicitamos la colaboración de diversas personas de distintos ámbitos culturales, desde, bueno, pues cantantes, filósofos, pintores, deportistas, que colaboran con nosotros de forma desinteresada. Y este año pues tenemos, bueno, pues la verdad que personalidades de mucho renombre, como pueden ser Nieves Herrero, Martín Berasategui, Vanessa Martín, Blue Jeans, te voy a decir todos, Teodoro León Gros, Simón Navarro, Paloma San Basilio, Julia Navarro, Javier Camarena, Gabriel Ambiar, Evaristo Guerra y María José Santiago. Son las personas que este año han colaborado con nosotros para la distribución de este calendario, que salen como protagonistas en cada mes.
En cada mes, ¿no? ¿Cómo se organiza la, no sé, si hay sesiones de fotos, están ellos solos, aparecen con algunos críos de este hogar de acogida? ¿Cómo se organiza todo eso?
Pues mira, nosotros contactamos con estas personas, la verdad que un poco, porque claro, nosotros no tenemos nada que ver con el mundo artístico, claro, ¿no? Pero claro, bueno, con una serie de contactos a veces es complicado, pero Unicaja, por ejemplo, colabora con nosotros, tenemos distintos patrocinadores que nos ayudan a que este calendario sea posible. Y las fotografías, que este año la ha hecho Lorenzo Carnerero, para que sean posibles, y lo que hacemos es intentamos que esas imágenes sean imágenes de la vida cotidiana, relacionadas con el protagonista de esa imagen, en la que aparecen acompañados por menores, por niños y niñas pequeños, adolescentes también, dependiendo del personaje, ¿no? Pues por ejemplo con Martín Berasategui aparece una niña pues con un utensilio de cocina, después con Evaristo Guerra, el pintor, pues aparecen otros jóvenes a los que le está enseñando su pintura, ¿no? Hacemos que esas imágenes sean relacionadas con la profesión de cada persona, de cada personalidad.
Qué bueno. Los que quieran hacerse con el calendario, ¿qué es lo que tienen que hacer, Paqui?
Pues mira, además voy a aprovechar también para decir que estas fotografías van acompañadas de textos,
vale.
De diferentes periodistas, sí, pues José Antonio Sau, José Antonio García Vela, Salvador Moreno Peralta, Berta González, bueno, 12 en total, lógicamente.
Sí.
Y este calendario, gracias a lo que decía, a que son, bueno, pues es que tenemos varios colaboradores que patrocinan en una parte este calendario, es distribuido de forma gratuita. Eso creo que es importante que las familias lo sepan, porque pueden conseguir su ejemplar en nuestra sede, en calle Barroso, número 7, segunda planta, que es totalmente gratuito, y lo que intentamos es que, lo que decía al principio, pues que llegue a cuantas más personas mejor, que cada vez se conozca más la medida del acogimiento familiar y cada vez sean más las familias que colaboren con esta medida y con estos menores que tanto necesitan de una familia de acogida.
Porque vosotros entonces por el calendario no recaudáis nada que os sirva para seguir manteniendo ese hogar abierto, ¿no?
No, nosotros no recaudamos. Lo único que intentamos es promover el acogimiento familiar y que cada vez, como decía, pues se llenen más hogares de estos menores que tanto necesitan de una familia de acogida. Menores que han tenido que ser retirados de su familia de origen, pues por circunstancias adversas, maltrato, abuso, situaciones que cualquier niño, cualquier niña no debe de vivir. Lo que intentamos es que estos niños, estas niñas, estos adolescentes tengan la oportunidad de crecer en familia y tener una infancia feliz.
Qué bueno. Bueno, pues ya sabéis, en calle Barroso, ahí está la sede de Hogar Abierto y ahí se puede recoger estos calendarios 2026 para concienciar a todo el mundo de la labor que hace Hogar Abierto, que no está mal que lo recordemos, todos los días del año, y un calendario es la mejor forma de hacerlo todos los días del año porque lo miramos todos los días nada más que nos levantamos. Así que está bien pensado.
Exacto.
Eso. Pues Paqui, gracias por atenderme.
Y además,
suerte.
Bueno.
Dime. ¿Y además?
Un llamamiento que las personas que estén interesadas pues, se pongan en contacto con nosotros a través del teléfono 952 12 25 66 o 910 32 85 o vía email. Estamos en redes sociales, en Instagram, Twitter, Facebook, que pueden localizarnos y bueno, que simplemente por contactar con nosotros y recibir información que no compromete a nada, pero sí que al menos se llevan un poquito más de información sobre esta medida.
Pues dicho queda. Paqui, gracias. Felices fiestas.
Muchísimas gracias. Felices fiestas.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Y si vieras el espejo, te iba a encantar, de un estilo así como minimalista.
Ya, caballero, pero hace un rato que llegamos al destino. Por favor, ¿podría bajarse del taxi?
Cuando tu nuevo baño es de Proinco, quieres contárselo a todo el mundo. Encuentra tu tienda más cercana en proinco.es.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
¿Cuáles son los puntos más afectados? ¿Por qué está creciendo a estas alturas, antes de tiempo? Vamos a hacer un breve recorrido por algunos de los lugares más afectados por la gripe. Muchas de las farmacias ya han notado el impacto.
Se está notando que está subiendo un poco la demanda de antigripales. Y también...
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5:42 minutos, abrimos a esta hora el espacio que dedicamos cada lunes a repasar las actividades culturales que ofrece la Universidad de Málaga cada semana. Es verdad que esta semana ya, en periodo previo a la Navidad, las actividades son cortitas con sifón, ¿no? Pero alguna hay. Por ejemplo, te recuerdo que la sala de exposiciones de Espacio Cero del Contenedor Cultural de la UMA se puede ver hasta el día 20 de enero la muestra colectiva Narrativas del Espacio, que reúne una selección de proyectos realizados en los últimos 5 años por los estudiantes del Máster de Formación Permanente en Imagen y Comunicación de la Arquitectura de la Universidad de Málaga. Se puede visitar de 11 a 2, de lunes a jueves, de 5:30 a 8:30 también por las tardes, y los viernes solamente por la mañana, de 11 a 2, y la entrada es, por supuesto, gratuita. Pero hay una cosa más. de la que te quiero hablar, y también tiene que ver evidentemente con actividades culturales de la Universidad de Málaga. Se va a presentar este jueves, apúntalo, 6 de la tarde, en la sala de juntas del rectorado de la Universidad de Málaga, un libro muy especial, porque es una antología de cómics realizados por estudiantes de la Universidad de Málaga. Y en esa recopilación de este libro, en esa autoría de este libro, está el vicerrector adjunto de Cultura de la Universidad de Málaga, Pepo Pérez. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias de nuevo, Pedro. Thank you for having me,
for having me. ¿Sabes qué políglota es Pepo, verdad? Lo mismo se presenta en inglés que se presenta en castellano. Esto es tremendo, que me gusta. Bueno, está
era
bien
una
que.
Broma,
que no, pero está bien que lo hagas así porque además este libro se llama UMA Graphic Art, o sea que estamos hablando de un título en inglés. Yo no sé si es UMA o lo vamos a decir realmente UMA, ¿no?
No,
UMA no, Graphic UMA. Art.
Decimos UMA, pero de Graphic Art, que como nos obligan a poner los títulos en bilingüe, en castellano y en inglés, pues así pones uno y ya todo el mundo lo entiende. Pero bueno.
O sea que lo de la UMA es la parte castellana y lo del Graphic Art es pues la parte en inglés, ¿no? Está bien.
Eso es.
Oye, una antología de cómics realizados por estudiantes, pero cómics, como se entienden los cómics hoy en día, es decir, nos ha salido en todo caso un libro gordito, ¿no? Podríamos decir, ¿no?
Sí, totalmente. Más de 200 páginas porque son 20 en total, 20 piezas, 20 historias cortas de estudiantes de la Universidad de Málaga. Esto se ha hecho amparado por un Key Project del Vicerrectorado de Transferencia y Emprendimiento, que, bueno, hay otros como muy famosos ya a esta altura, como el de MART, el de Fórmula Student, este que desarrollan coches prototipos de Fórmula 1, sí, por ejemplo, ¿verdad? Pues sí. Este es uno de esos Key Project. Es un Key Project que ha realizado diversas actividades, siempre en torno a las artes gráficas, el cómic, la ilustración, el diseño gráfico, y esto es uno de los, digamos, de las actividades más importantes que ha realizado, que es un libro pues con historias de, vamos a decirlo así, de cómic contemporáneo. En muchos son cómics así, con bastante experimentales, todo realizado por estudiantes de distintas titulaciones de la Universidad de Málaga. Yo he hecho la coordinación. En este caso no soy.
No dibujo
porque la misión que tienen en estos proyectos de los profesores, termino, son la de coordinación. Se trata de que sean los estudiantes los que realicen las actividades y, sobre todo, con una. Ese es el objetivo, termino de verdad ahora. El objetivo final es que sea de profesionalización, es decir, que se resuelvan problemas reales. En este caso, pues he diseñado un libro que lo ha hecho uno de los estudiantes de diseño gráfico del proyecto, no yo. La producción imprenta, que vayan a la imprenta, que conozcan cómo se produce el libro en imprenta, es decir, resolver problemas reales de cara a la profesionalización, que esa es la función que tiene este tipo de proyectos.
Está claro. Elegir esa selección ha sido complicado, quiero decir, ¿ha habido mucho número de cómics y ha habido que hacer una selección o no ha sido necesario?
Pues no, la verdad es que no, porque se hizo un llamamiento, vamos a decirlo otra vez en inglés.
En inglés, venga.
Un open call.
Vale, un open call.
Como se dice, ya estandarizado, que no le impuesta a toda la Universidad Occidental, de verdad que se utiliza esa jerga. Un llamamiento, una llamada abierta, digamos, se hizo un open call al comienzo del proyecto. De ahí salió como el núcleo principal, el núcleo motor de 15 estudiantes, pero luego en. Colaboraciones para el libro este ha habido más, pero no ha habido que hacer mucha selección. Se hizo también en colectivo, en común, pero casi todo lo que se mandó, casi todo tenía calidad y ha entrado casi todo. Sí.
No es necesario o no ha sido necesario que hubiera un hilo conductor entre cada uno de los cómics, sino que, como se suele decir, cada uno es de su padre y de su madre.
Correcto.
From your father and from your mother, ya, sí. Por seguir la nomenclatura.
Sí. Sí, claro, la idea es que cada uno, que fueran cómics personales, claro, que cada uno se exprese, cada estudiante se expresara con arreglo a su inquietud artística, etcétera, ¿no?
Oye, la presentación del próximo jueves, ¿abierta a todo el que quiera ir? ¿Solamente va a impedir comité o cómo va a ser la cosa?
No, abierta al público, para eso, gracias por anunciarlo, ayuda a difundirlo, para eso estamos aquí. Abierta al público, por supuesto, la entrada libre, hasta completar aforo, como siempre se dice.
Aforo, eso está claro, porque si no luego se nos llena y a ver cómo lo echamos.
No, pero se cabrá.
Se cabrá, eso está claro.
Sí, la, sala de junta del rectorado, del parque, del parque.
Del parque, de la es el antiguo edificio del rectorado, vamos, para
sí, el de toda la vida, al lado del ayuntamiento.
Exactamente. Y una cosa...
En pleno centro histórico, de la ciudad.
Y una cosa, este libro, luego, ¿qué se hace con él? ¿Esto se va a vender, se va a poner a disposición?
Exacto.
A ver, cuéntame.
Pues ha hecho una edición impresa, pero no ve nada, es decir, que no se va a poner a la venta, pero se va a poder leer gratuitamente en abierto, descargándose. Sí, claro, se va a difundir en breve el enlace de descarga. Y luego los libros sí se han hecho edición impresa, porque eso es una parte importante, de ver cómo quedaba impreso y cómo se hace un libro impreso, que eso hasta que no lo hacen la primera vez, pues no lo sabe, y hay muchas cosas que aprender, forma parte del proyecto, pero todos los ejemplares pues van a ser de cortesía, digamos, para los autores y difusión, básicamente, te resumo.
¿Cuál es el número de autores? Que no sé si me lo has dicho.
20 estudiantes. Hay 20 colaboraciones y de otro del sendo estudiantes de la UMA.
Fenomenal. Pues ya sabéis, este jueves 6 de la tarde en la sala de juntas del edificio del rectorado, del Paseo del Parque de Toda la Vida, ahí se va a presentar esta UMA Graphic Art, que es una antología de cómics realizados por estudiantes de la Universidad de Málaga, 20 en total, coordinados por Pepo Pérez, que hemos querido hoy que nos cuente esa preciosa historia también. Pepo, gracias por atenderme. Creo que ya no nos vemos hasta, o no nos escuchamos, o no nos escribiremos, o no nos whatsappearemos hasta el año que viene, porque ya hasta aquí han llegado las actividades de la Universidad de Málaga y ya después de Reyes volveremos a retomarlas, ¿eh?
Muchísimas gracias por esto y bueno, y por anunciar también las exposiciones que todavía tenemos abiertas.
Claro.
Incluso hay días de Navidad, no todos, pero en Navidad se podrá ver, por ejemplo, la exposición del rectorado que está en el parque.
Efectivamente.
También la sala de exposición del rectorado, que lo has dicho antes, de Victoria Maldonado.
Efectivamente.
Que todavía está hasta después de Reyes, está hasta el 10 de enero.
Pues ya sabéis, hasta el 10 de enero y la otra, la del Espacio Cero, que está hasta el día 20 de enero. Así que todavía tenemos oportunidad de ver esas muestras. Pepo, gracias por atenderme.
Muchísimas gracias a ti, Pedro.
Felices fiestas, gracias.
Igualmente.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Los lunes a esta hora, 10 minutos para alcanzar las 6 de la tarde, ponemos casi el punto final del programa con nuestro espacio dedicado a lo que llamamos nuestro Club Senior. Y hoy el Club Senior viene cargado de Riders, vamos a decirlo así, que suena mucho mejor, ¿verdad? Sobre todo los que tenemos motos sabemos de lo que estamos hablando. Y es que habitualmente en estas fechas hay muchos moteros y moteras que se suman a lo que se suele llamar en el argot la papanoelada. Y esto, pues nada, significa que nos subimos a la moto, nos ponemos a lo mejor un chalequito con bolitas de Navidad colgada o un gorrito encima del casco y cosas de ese tipo, pero siempre lo hacemos con carácter solidario. Y eso es lo que van a hacer con esta papanoelada motera y solidaria. Van a recoger regalos y detalles para residentes de la tercera edad. El Club Motero Roxy Adventure Motorcycle y el espacio Suka Yoga se han puesto de acuerdo para hacer esta actividad el próximo sábado 20 de diciembre y el domingo día 21. Bueno, la responsable de Roxy Adventure es Roxy Godi. Roxy, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por invitarme.
Hombre, gracias a ti por atendernos. Entre moteros tenemos que cuidarnos, porque si no, ¿quién nos va a cuidar? Está claro.
Eso sí.
Está claro. Oye, cuéntame, ¿esto lo hacéis por primera vez o lo lleváis haciendo más tiempo, esta papanoelada en favor de la tercera edad?
Bueno, Roxy Adventure Motorcycle existe solo desde junio. Entonces, es la primera vez de mi parte y yo creo, de lo que me han dicho los miembros, que es la primera vez que se hace en Antequera. Uh-huh. Entonces va a ser la primera edición y ya somos 40 motos apuntadas.
Qué bueno. ¿Cómo se va a hacer la cosa? ¿Cuál va a ser un poco la organización de esos dos días o esas dos jornadas?
Por la mañana nos encontramos todos los miembros, todos los participantes con las motos en el hangar de Roxy, que está en el polígono de Antequera. A las 10:30, a las 11 salimos del polígono y vamos por la ciudad. Hacemos una pequeña ruta dentro de la ciudad para hacer la animación de Navidad, todos disfrazados de Papá Noel, las motos decoradas y eso. Después subimos nosotros a El Torcal, tomamos una foto, nos bebemos un café, bajamos a la Casa del Agua, que es un restaurante, comemos todo junto. Y el ayuntamiento de Antequera con la policía nos han dejado el Paseo Real, un lugar donde podemos aparcar todas las motos en exposición y una mesa solidaria donde allí vamos a recoger regalos que para las personas mayores de las 3 de la tarde el sábado 20 de diciembre hasta las 5 en el Paseo Real a la entrada del paseo.
Y ahí todo el que quiera se puede acercar y en esas mesas dejar, pues fundamentalmente, ¿qué cosas? ¿Qué necesidades tienen los residentes de o los que viven en esas residencias de la tercera edad?
De acuerdo con las residencias, todo lo cada pequeño detalle va a hacer la diferencia. Más regalos llevamos, más feliz van a estar ellos.
Claro.
Que bufandas, guantes, montas, creo que ya tienen mucho, pero juegos de mesa, producto de higiene, dulce también, caramelos blando, esas cosas. Así, bueno, todo lo que...
Zapatillas de estar en casa, zapatillas calentitas para estar en casa o en la residencia y todo eso, ¿no?
Exactamente, exactamente. Qué bueno.
¿Y eso mismo lo vais a hacer el domingo también o lo del domingo es distinto?
No, el domingo es distinto, es decir que, bueno, desde las 3 hasta las 5 es lo más importante para que la gente lo sabe. Toda la gente, toda la población de Antequera puede dar, traer un pequeño regalo allí a la mesa ese momento. Y después, a las 5, la gente que no ha dado dinero, por ejemplo, en efectivo, porque no habían traído regalo, nos vamos nosotros a comprar otros regalos. Y el día siguiente, el domingo, estaremos a las 11 con todas las motos y nosotros a la San Juan de Dios, que está a Los Dólmenes en Antequera, en la primera residencia. Después quedamos 45 minutos con ellos, que además de llevar regalos, vamos a echar un ratito con ellos, a llevar alegría también.
Qué bueno, qué bueno. O sea que vosotros vais a llevar también a esos... A esas personas de la tercera edad les vais a llevar los regalos en las propias motos, ¿no?
En la propia moto, los que pueden salir de la residencia pueden ir a ver las motos decoradas y eso.
Qué bueno.
Que no es solo llevar regalos o hacer donación. Uh-huh. Más, bueno, echar un rato con ellos, que las 3 residencias es lo que me han dicho. Que lo más que quieren ellos es ese momento del año que es complicado para ellos. Echar un ratito con ellos, hablar con ellos,
claro.
Llevar risas, sonrisa y esa cosa.
Qué bueno, estupendo. Magnífica labor, sin duda alguna. La gente de las motos que tenemos un corazón muy grande, ya lo sé yo, por adelante.
Muy, muy grande.
Exactamente.
Es que, bueno,
Rosy, decía que 40 motos, si alguien quiere apuntarse todavía antes del día 20, ¿lo puede hacer?
Se puede apuntar sin problema hasta mañana sobre lo de la comida, que la comida yo tengo que saber exactamente,
claro,
cuántas personas,
vale,
para decirlo al restaurante, que ya somos mucho, uh-huh. Pero se pueden apuntar al último momento, por ejemplo, solo para hacer la ruta, para subir al Torcal o para bajar, para estar en el Paseo Real, está abierto absolutamente todos, aunque no sea motero que quiere participar, viene disfrazado de Papá Noel y te queda con nosotros a la mesa y puede informar la gente de lo que estamos haciendo y...
Uh-huh. Qué bueno. Bueno, pues ya sabéis, si tenéis moto o si no tenéis también, seréis bien recibidos en esta papanoelada motera solidaria en beneficio de esos residentes de la tercera edad en Antequera. Así que apúntate si puedes, que harás bien y sin duda alguna pasarán los abueletes y abueletas, pasarán una magnífica jornada gracias a esta gente, a estos moteros solidarios. Roxy, muchísimas gracias por atendernos. Enhorabuena por esta iniciativa. Que sea todo un éxito, que vaya mucha gente y que los abuelos disfruten, que es de lo que se trata. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
Feliz Navidad.
Igualmente.
Me pone mal, ¿qué pasó? Que no he vuelto por mi habitación. Volverte a tocar, volverte a comer, volverte a besar, volverte a tener. Como yo te conocí.
Es Este es uno de los últimos temas de Lola Índigo, de la granadina Lola Índigo. Bueno, pues hoy te ponemos esto como cierre musical para anunciarte que por primera vez, el 14 de agosto, Lola Índigo actuará en el Mare Nostrum Fuengirola. Ahí estará la cantante granadina para repasar sus grandes éxitos en una cita muy esperada en la Costa del Sol. De hecho, las entradas, aunque esto, te repito, es el 14 de agosto, las entradas ya están desde hoy a la venta. Bueno, pues con la realización de Enrique Ortiz y el saludo de Pedro González, nos vamos. Volvemos mañana a partir de las 4:30 de la tarde. Ahora sigues escuchando La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Adiós.
Como yo te conocí,